Una vez más, estamos enlazando nuestra cadena de Las Megas en la ciudad de Cleveland a través de la 87.7 de tu dial, 97.7 en Cincinnati, por supuesto 103.1 en la ciudad de Columbus. En esta ocasión, una vez más, tenemos a Liliana Kovanov. Ella es directora de Asuntos Hispanos de la oficina del gobernador Mike DeWine, que cada día pues, nos está trayendo actualizaciones de lo que está pasando en Ohio con respecto al gobierno. Y el día de hoy tiene información también muy, muy, muy importante. Antes que nada, muy buenas tardes. Liliana, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias. Saludos a todos.
Bueno, pues una vez más te tenemos aquí en los micrófonos de La Mega. Y pues vamos a entrar en materia. Prácticamente estábamos viendo, estábamos platicando acerca de lo que es la ley 197 que se acaba de poner o aplicar o aprobar en el estado de Ohio.
Sí, esta ley es una ley del estado de Ohio y tenemos que entender que en los Estados Unidos tenemos el gobierno federal que rige sobre todo los Estados Unidos y también cada estado tiene su asamblea legislativa y tiene su gobierno estatal. Entonces, esta ley 197 es un proyecto de ley que fue presentado a la asamblea legislativa del estado de Ohio hoy día y que la asamblea completa, tanto la Casa de Representantes como los senadores, la aprobaron en un 100%. Ahora este proyecto de ley va a ir al escritorio del gobernador para que él lo firme, y desde luego que ya el gobernador está apoyando este proyecto de ley, y esta es un proyecto de ley para dar ayuda al estado en cuanto a la emergencia que se está dando con el coronavirus, con el COVID-19. Esta ley es importante porque afectará ciertas acciones o ciertos servicios del gobierno que afectan a nuestra comunidad. Y aunque son muchos los temas que se cubren en ese proyecto de ley, yo creo que sí es importante recalcar unos cuantos de ellos. Por ejemplo, y bien importante para nuestra comunidad, es que este proyecto, esta nueva ley, va a prohibir que se hagan desconexiones de los servicios de agua. Eso es bien importante. Okay. En segundo lugar, también esta ley va a encargarse de encontrar alguna solución para que durante el periodo de verano las escuelas puedan seguir ofreciendo alimentos para los estudiantes. Un tercer punto que es importante también es que para aquellas personas que trabajan en áreas que requieren licencias profesionales, se les estará dando un tiempo adicional para que ellos puedan cumplir con los requisitos de expandir esas licencias. Okay. También es muy importante el asunto de los impuestos. Como nosotros sabemos, el gobierno federal dio como fecha ahora el 15 de julio para para que ellos recibieran como fecha límite los impuestos federales. Por medio de esta ley, el estado de Ohio, o sea, los impuestos que ustedes declaran para el estado de Ohio, también ha tenido una extensión de fecha para el 15 de julio. Así que esto es algo que es muy importante para nuestra comunidad.
Okay. Esto es al igual que los impuestos federales, ¿correcto?
Correcto. Entonces, los impuestos del estado de Ohio y federales van a tener una nueva fecha límite del 15 de julio.
O sea, que no se preocupen si de repente dijiste, chin, no he hecho mis impuestos y pues por la ordenanza de salud, ahorita están cerrados todos los que hacen impuestos. ¿Qué va a pasar? Nada, porque ya se extendió hasta el 15 de julio.
Correcto. Uh-huh. Entonces, eso es algo bien importante que, como les dije, este proyecto de ley ha sido aprobado por la Asamblea. Ahora va a ser entregada al gobernador, quien lo firma. Y en el momento en que ya esto queda firmado, queda ratificado, entonces se convierte en ley. Y esto va a ser de suma importancia para el estado de Ohio porque va a permitir hacer una asignación de fondos y haber ciertos tipos de programas con un poquito más de flexibilidad de lo que se podía tener hasta este momento, lo cual va a resultar en mejor ayuda y mejores servicios para la comunidad.
Wow, bueno, pues están llegando ya las buenas noticias. Yo creo que después de tanta situación que se está presentando alrededor de lo del coronavirus, estamos teniendo poco a poco un poquito de desahogo, de relief para nuestra gente, y sobre todo que pues el gobierno de Ohio, el gobernador, pues está poniendo las pilas, ¿no?
Correcto, sí. Eso sí está sucediendo.
Oye, Lily, bueno, ¿algo más que quieras decir sobre esta ley?
No, creo que estaremos informándoles más en los próximos días, pero por lo menos esas fechas importantes del 15 de julio, de que recuerden bien que va a haber un tipo de ayuda, de apoyo para los alimentos de los muchachitos, y también la prohibición de que se hagan los cortes del agua. Entonces son cosas que yo creo que nos van a estar afectando a la comunidad. Así que manténganse en sintonía, que poco a poco les iremos dando más información.
Y que mantengan la calma. Ahora, fíjate que hemos recibido, una persona nos preguntó, dice, oye, yo tengo planes de viajar. Dice, ¿cómo afecta todo esto en mis planes de viajar? No sé si sea doméstico o internacional, pero cual sea, cualquiera de las dos, ¿cómo afecta? ¿Pueden viajar? ¿No se puede viajar por la ordenanza de salud? ¿Qué sucede con esto?
Claro. Bueno, como lo expresó en los primeros días y con la orden de quedarse en casa, el tipo de viaje, transporte nacional e internacional, es posible. No hay ninguna prohibición. Sin embargo, eso no implica que en los lugares o países donde ustedes quieran viajar existan algún tipo de pautas o regulaciones que quizás vayan a perjudicarle o le vayan a afectar en cuanto a sus planes de viaje. Por ejemplo, hoy en la mañana estuve hablando con una persona de Puerto Rico quien me dijo que las personas que están viniendo hacia Puerto Rico, que están viniendo de los Estados Unidos, hay un tipo de semi-cuarentena en donde por 2 semanas se están pidiendo que esas personas se queden en un hotel, en un lugar especial, antes de que ellos puedan salir y se puedan ir a reunir con sus familiares. Ahora, yo no he corroborado esa información yo misma, pero sí yo les animaría a ustedes, si tienen planes de hacer viajes al extranjero, que se comuniquen con sus familiares para que les averigüen si existe algún tipo de cuarentena que se esté exigiendo en los países donde ustedes están pensando ir. Sí hay ciertos países en donde se ha limitado tremendamente la cantidad de vuelos nacionales o internacionales, al igual que los servicios de bus y los servicios de tren. Entonces sería muy importante que ustedes revisen, pero en resumen no existe una prohibición que no le permita a usted viajar, aunque sí existe una recomendación de parte del señor gobernador y de realmente de la directora del Departamento de Salud, de que si es posible eviten hacer viajes internacionales.
Bueno, pues ahí está. ¿Y a nivel nacional hay alguna prohibición? Tampoco.
No, señor, no hay ninguna prohibición, pero nuevamente son muchos los estados acá en los Estados Unidos en donde ya están ellos bajo la misma orden que nosotros aquí en Ohio, en donde se les está pidiendo a las personas que se queden en casa. Eso es mejor para todos, aunque es posible el viaje entre los estados, pero nuevamente, una persona que tiene el virus puede viajar, y a manera que va viajando, va a la gasolinera, toca para echar gasolina a su carro, etcétera, etcétera, la contaminación continúa. Así que hasta donde sea lo posible, traten de mantenerse en sus lugares.
Claro. Fíjate que acabas, el día de ayer estábamos mencionando, bueno, hemos estado mencionando, yo creo que a lo largo de la semana, que la Guardia Nacional está para ayudar con fines de los bancos de comida. Hablando, la Guardia Nacional no es que esté saliendo a arrestar a nadie ni a corretear a nadie o a cuidar a nadie. Está con fines de ayudar precisamente a estos bancos de comida y en lo que se pueda necesitar. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿hay algún centro de apoyo? Porque nuestra gente obviamente de repente se quedaron sin trabajo. Uh-huh. Vas cheque tras cheque, tengo a mi familia, estoy desesperado o desesperada porque ya no tengo comida. No tengo dinero para comprar. ¿Hay algún centro de apoyo para comida para la gente que lo realmente lo necesite?
Claro que sí existe. En Ohio se llama Food Banks. Son los centros de alimentación. Y de hecho, Si ustedes saben un poquito el inglés o tienen alguien en casa que sepa el inglés, puede buscar por esa palabra Food Banks Ohio y le va a salir una lista de los diferentes bancos de alimentos que existen. Pero es mucho más fácil si ustedes tratan de conectarse con las organizaciones hispanas, latinas de sus diferentes partes del estado o con los líderes principales latinos, porque cada comunidad tiene acceso a diferentes fuentes de alimentos. Sabemos que hay muchas iglesias también que están colaborando y que están haciendo cajas de comida para tratarle de ayudar a la comunidad. Entonces, lo que nosotros les rogamos que por favor hagan es que a través de sus amistades o bien a través de las organizaciones hispanas, traten de conseguir la información de los pantries, los food pantries o los centros de alimentos, que ellos están alrededor del estado y están trabajando duramente para proveerles a ustedes los alimentos. Sí van a tener que adaptarse porque ellos tienen ahora ciertos días y horas de servicio, entonces es importante que llamen por teléfono para averiguar cómo es que están funcionando en sus diferentes lugares.
Claro. Ahora, necesito, digo, cuando llego a pedir esta ayuda de comida, de alimentos, uh-huh. Me piden, oye, necesito un ID del gobierno, necesito un ID legal, necesito una licencia, necesito comprobar que estoy legal aquí.
Mira, en ese sentido, la respuesta sencilla es no. Sin embargo, cada uno de estos centros tiene diferentes formas como ellos llevan un control de quiénes son las personas a los que están sirviendo, de dónde vienen o qué hacen. Entonces, antes de yo darle una respuesta que es muy genérica, nuevamente les sugiero que se pongan en contacto con esas organizaciones y que hagan la consulta directamente, porque puede que las reglas varíen de un lugar a otro. Ahora, si hay personas que están en una necesidad extrema, que tienen una situación muy, muy comprometida, yo les ruego que por favor se comuniquen a través de la MEGA o bien a través de la Comisión de Asuntos Hispanos para que nosotros podamos tratar de ver cómo le ayudamos a conectarse. Pero en este tipo de situación, las soluciones están a nivel local. Entonces, es muy importante que ustedes busquen ayuda localmente. Y yo tengo la fe y la confianza que la mayoría de ustedes tienen por lo menos un contacto, un vecino, un familiar, por medio de los cuales puedan hacer esa investigación.
Perfecto. Bueno, y para finalizar, Lily, ¿sigue la gente teniéndole de repente miedo a la policía? De que, oye, voy a salir y me van a arrestar. Mucha gente de repente dice, oye, necesito una carta de mi empleador para que no me vayan a parar y comprobar que sí voy a trabajar. Como que sigue ese miedo con nuestra gente. Salió un artículo que obviamente el sheriff por ahí decían que iba a enforzar la ordenanza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto?
Bueno. Sí sé que acá en el condado de Franklin, el departamento de policía y el sheriff han dicho que ellos van a colaborar para tratar de educar a la comunidad y para tratar de seguir motivando a la comunidad para que cumplan con esta ordenanza de quedarse en casa. Ahora, yo necesito que ustedes no se dejen consumir por el temor ni por el drama. ¿Qué quiero decir con esto? Que la policía y el sheriff no es que van a salir a buscar gente para arrestarlos. No. Sencillamente que en su labor cotidiana de su trabajo de policía, de su trabajo de estar guardando la ciudad, si ellos están manejando, caminando y de pronto ven un grupo grande de personas que están en una esquina, un grupo grande de personas que andan caminando, podría ser posible que este policía o este sheriff pare y les pregunte, ¿para dónde van? ¿Por qué van tantos? ¿Ustedes necesitan separarse un poco? ¿Necesitamos que la gente esté en casa? Puede que ellos quieran tener esa conversación, no con la motivación de que los quieran arrestar, sino con la motivación de, otra vez más, a ayudarlos a ustedes a entender por qué es tan importante que no nos andemos en grupos. Ahora, si alguna persona se pone malcriada, irrespetuosa o arma alboroto, bueno, ahí ya es otra situación. Sí, pero claro, en lo general yo necesito que ustedes tengan la fe y la confianza que la policía está ahí para apoyarnos y para ayudarnos. La mejor manera de evitar que un policía lo pare a ustedes, si andan en un grupo grande, es sencillamente no anden en grupos. El gobernador nos ha dicho muchas veces que mientras nosotros estemos yendo a trabajar, lo único que ustedes tienen que decir es, voy para mi trabajo, trabajo en tal lugar, mi jefe, mi empleador me ha dicho que me presente al trabajar y usted está haciendo exactamente lo que su empleador le ha pedido.
Claro, y realmente no es de que estén buscando a ver a quién parar para corroborar si vas a trabajar o qué vas a hacer, porque no. Digo, hay que utilizar el sentido común. Si la ordenanza te dice quédate en casa, pero tienes la flexibilidad de ir a comprar comida, tienes la flexibilidad de salir al parque y caminar con tu perro, con tu pareja, con quien tú quieras, pues es obvio que no van a estar revisando carro por carro para ver para dónde vas, porque la ordenanza no es de que te quedas y si sales te arresto, ¿no? Al contrario, es que queremos recalcar esto como medio, y obviamente Lili también lo acaba de hacer, de que no tienes que tenerle miedo a la policía, el sheriff, no están haciendo arrestos. Digo, a menos de que pues hagas algo malo, pues entonces sí, cuídate, ¿no? Pero de ahí en fuera, digo, si tienes que salir a trabajar porque tu trabajo es el de los esenciales, o tienes que salir a comprar medicinas a la farmacia, o tienes que salir a comprar tus alimentos, o quieres simple y sencillamente dar una caminata porque pues el encierro ya te fastidió, no va a haber ningún problema. La policía y el sheriff no se tienen que meter contigo, mientras, como lo acaba de mencionar Lili, no se agrupen en más, se recomienda que no más de que de Lili ahorita, a estas alturas pequeños ya de cuánta
grupos.
Gente, pequeños grupos, ¿no?
O sea, pequeños grupos, qué sé yo, piensen, digamos ustedes, 5 personas o menos, pero no, realmente es que no debemos de juntarnos en grupos, por su propia salud y por la salud de las personas que ustedes aman, porque definitivamente que este virus sigue haciendo desastres, ¿no? Y hay mucha gente enferma. Y finalmente, ahora que estamos cerrando también, en sus sitios de empleo, hoy el vicegobernador enfatizó eso mucho en su conferencia de prensa y dijo, si existen compañías de empleo que no están brindando a los empleados lo que ellos necesitan para sentirse a salvo y cómodos en la función del trabajo que están haciendo, eso es un problema. Y quizás mañana durante nuestra conversación hablaremos un poco más a fondo de cuál es el punto, la pauta de la orden que va directamente para los dueños de empresas, de qué son las cosas que ellos tienen que garantizar para los empleados. Porque esta reglamentación que hay ahora de mantener distancia se va a mantener a largo plazo, porque este virus no es que se acaba en una semana, un mes o qué sé yo, esto nos va a afectar a largo plazo, entonces van a ver necesidad de cambiar las formas como estamos acostumbrados a llevar a cabo ciertos tipos de trabajos y de negocios.
Claro. Bueno, al final de cuentas nos está enseñando este virus a ser más saludables, más limpios.
Cierto, muy cierto.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ella es Liliana, directora de Asuntos Hispanos de la oficina del gobernador Mike DeWine, y que pues día a día estamos teniendo una entrevista con ella para que nos dé actualizaciones de qué es lo que está sucediendo con esta ordenanza y todo lo que confiere alrededor del coronavirus y el gobierno de Ohio. Muchísimas gracias, Liliana, y que tengas una excelente tarde.
Igualmente. Muchas gracias a todos y manténganse saludables.
Gracias.